Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Con sorpresa y emoción, una boca que bebía del seno de la poesía dijo, apartando el plumón:
Oh, mi madre inteligencia de quien el dulzor fluyó, ¿cuál extraña negligencia ahora tu seno secó? Sobre tu pecho divino apenas ponía mi sien, sentía el mecer marino de tu corazón de bien. Recién, en la oscura niebla que bajó hasta tu beldad, sentía, al beber tiniebla, llenarme de claridad. Dios diluido en tu esencia, lleno de felicidad, y dócil a la conciencia de la gran tranquilidad. Alcancé la noche pura y olvidéme del no ser, pues un río de ventura por mí parecía correr. ¡Qué escrúpulo temeroso, qué despecho te asaltó, que tu fluir milagroso en mis labios se cortó! ¡Oh rigor, yo bien recelo que tu alma se ofendió el silencio, cisne en vuelo, ya no reina entre tú y yo! ¡Oh inmortal, ya no me informa de tesoros tu mirar, y se hizo piedra la forma que yo sentí palpitar! Me han privado tus agravios hasta del cielo el claror. ¿Qué serás tú sin mis labios? ¿Qué seré yo sin tu amor?
Pero la fuente ya inerte le respondió sin pasión:
¡Ay, me has mordido muy fuerte! No late mi corazón.
Buenas noches, queridos oyentes de Lecturas Compartidas. El programa de hoy está dedicado a En Palabras de Octavio Paz, un espíritu de penetración prodigiosa, una de las mentes realmente luminosas del pasado siglo, el poeta simbolista Paul Valéry.
Paul Valéry nació el 30 de octubre de 1871 en una población del departamento de Erol llamada Sète, cuyo cementerio está ubicado mirando al océano. El panorama que ofrecía este lugar inspiró El Cementerio Marino, poema publicado en 1926 que compartiremos con ustedes en el día de hoy. Eterno amante del mar, había decidido dedicarse a la marina desde la adolescencia, pero su deseo fue frustrado y en 1889 comenzó a estudiar Derecho en el Liceo de Montpellier. En el mismo año, publicó por primera vez en la Revista Marítima de Marsella.
Al año siguiente, Valéry conoce a los poetas románticos Pierre-Louis y André Gide, quienes lo introducen en el círculo de Mallarmé. Stéphane Mallarmé fue uno de los mayores referentes de Valéry. Incluso le dedicó varios ensayos casi apologéticos. En estos ensayos lo defiende de la crítica que tachaba la poesía de Mallarmé de oscura, preciosista y estéril.
Paul Valéry, le cimetière marin. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer, toujours recommencée. Ô récompense après une pensée, que l'on regarde sur le calme des dieux.
Según Valéry, quien no rechazaba los complejos textos de Mallarmé, se veía insensiblemente comprometido a reaprender a leer, ya que este poeta, al igual que los demás simbolistas, lejos de escribir para satisfacer un deseo, o una necesidad preexistente, escribía con el deseo de crear ese deseo y esa necesidad.
Este reaprender a leer implica que el lenguaje deja de ser un medio de comunicación. Mallarmé usa el lenguaje como si se lo hubiera inventado para crear poesía pura, una expresión humana totalmente separada de la vida práctica y dignificada por esta separación. Poesía que no obedece a ningún ideal ajeno a sí misma, poesía en la que la forma es el único fondo, poesía que no representa la belleza, sino que encarna la belleza.
Calmo techo surcado de palomas, palpita entre los pinos y las tumbas. Mediodía puntual arma sus fuegos. El mar siempre recomenzado. ¿Qué regalo después de un pensamiento ver moroso la calma de los dioses? ¿Qué obra pura consume de relámpagos, vario diamante de invisible espuma? ¿Y cuánta paz parece concebirse? Cuando sobre el abismo un sol reposa, trabajos puros de una eterna causa, el tiempo riela y es sueño la ciencia.
¿Qué es una metáfora sino una suerte de pirueta de la idea cuyas diversas imágenes o diversos nombres se unen? ¿Y qué son todas esas figuras de las que nos servimos, todos esos medios como las rimas, las inversiones, las antítesis, sino los usos de todas las posibilidades del lenguaje, que nos separan del mundo práctico para formarnos, nosotros también, nuestro universo particular, lugar privilegiado de la danza espiritual?
El cementerio marino. Oh, alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota toda la extensión de lo posible. Píndaro, Píticas 3. Tesoro estable, templo de Minerva, quietud masiva y visible reserva. Agua parpadeante, ojo que en ti guardas tanto sueño bajo un velo de llamas. Silencio mío, edificio en el alma más lleno de mil tejas de oro. Techo, templo del tiempo, que un suspiro cifra. Subo a este punto puro y me acostumbro de mi mirar marino todo envuelto. Dad a los dioses mi suprema ofrenda, el destellar sereno va sembrando soberano desdén sobre la altura.
En su faceta como ensayista, Valéry exploró la naturaleza del arte y la literatura, en una época de profundas transformaciones y avatares estéticos e históricos, como lo fueron el fin de la Belle Époque, la llegada de los primeros conflictos mundiales, el presuroso desarrollo tecnológico y la propagación de las vanguardias artísticas.
Fenómenos que, de alguna u otra forma, marcaron el espíritu de la generación del poeta y su propia alma, contribuyendo también al desarrollo de sus concepciones sobre el arte en general y la poesía en particular. En poesía y pensamiento abstracto, por ejemplo, el francés se esfuerza por demostrar que la poesía no se opone a la actividad del pensamiento, sino que por el contrario, se complementan.
Como en deleite el fruto se deslíe, como en delicia truécase su ausencia, en una boca en que su forma muere. Mi futura humareda aquí yo sorbo, y al alma consumida el cielo canta la mudanza en rumor de las orillas. Bello cielo real, mírame qué cambio. Después de tanto orgullo y de tanto extraño ocio, más pleno de poderes, a ese brillante espacio me abandono, sobre casas de muertos va mi sombra, que a su frágil moverse me acostumbra.
Para Valéry, si se encuentra profundidad en un poeta, tal profundidad parece de una naturaleza muy distinta a la de un filósofo o un sabio. La meditación sobre su arte ha de comunicar la impresión de un estado naciente, de emoción creadora, que, mediante la virtud de la sorpresa y del placer, pueda sustraer indefinidamente el poema a toda reflexión crítica ulterior.
La poesía es un arte del lenguaje. El lenguaje, sin embargo, es una creación de la práctica. El poeta tiene que tomar el lenguaje, la voz pública, esa colección de términos y reglas tradicionales e irracionales, caprichosamente creadas y transformadas, caprichosamente codificadas y muy diversamente entendidas y pronunciadas. Aquí no hay ni físico que haya determinado las relaciones de esos elementos, ni diapasones, ni metrónomos, ni constructores de gamas o teóricos de la armonía. Por el contrario, las fluctuaciones fonéticas y semánticas del vocabulario. Nada puro, sino una mezcla de excitaciones auditivas y psíquicas perfectamente incoherentes. He aquí al poeta enfrentado con ese material verbal, obligado a especular a un tiempo sobre el sonido y el sentido, a satisfacer no solamente la armonía, al periodo musical, sino también a condiciones intelectuales y estéticas variadas.
Como vimos, Valéry destaca la importancia del lenguaje como material básico mediante el cual se fabrica el arte poético. Igualmente, señala la complejidad de la tarea del poeta. La creación del universo poético no es una tarea sencilla. Requiere la manipulación de múltiples materiales, muchos de los cuales incluso no se toman de manera consciente.
Ateas del solsticio expuesta al alma. Sosteniéndote estoy, oh admirable justicia de la luz de crudas armas. Púrate torno a tu lugar primero. Mírate. Devolver la luz supone taciturna mitad sumida en sombra. Para mí solo, a mí solo, en mí mismo. Un corazón en fuentes del poema. Entre el vacío y el suceso puro. De mi íntima grandeza el eco aguardo. Cisterna amarga, oscura y resonante. Hueco en el alma, son siempre futuro.
Es pues la poesía una actividad intelectual surgida del trabajo del pensamiento del creador y no producida por la inspiración de un ente o idea superior. Para Valéry, es que hacer del poeta darnos la sensación de unión íntima entre la palabra y la mente. Esta tarea del poeta, que implica hacer coordinar, armonizar y fusionar sonido y sentido, lleva a la formación de la imagen del ingeniero poeta, ya que
hay que manejar al hombre, inspeccionar la materia, toparse con problemas imprevistos en los cuales la técnica, la economía, las leyes civiles y las leyes naturales introducen exigencias que contradicen las soluciones satisfactorias. Ese género de razonamientos sobre sistemas complejos no se presta a tomar forma general. No existen fórmulas para casos tan particulares ni emociones entre dos temas tan heterogéneos. Nada se hace sobre seguro, e incluso los tanteos no son aquí otra cosa que tiempos perdidos, sino los orienta un sentido muy sutil.
El poeta se ve en la necesidad de aprender las técnicas, adentrarse en la historia de las palabras, reflexionar sobre la idea, hacer piruetas de sonido y sentido, cincelar la sensibilidad, y después de ese arduo trabajo, caer fatigado, para dejar por último únicamente el orgullo de no estar nunca satisfecho.
Sabes, falso cautivo de follajes, golfo devorador de enjutas rejas. En mis cerrados ojos, deslumbrantes secretos, ¿qué cuerpo álame a su término y qué frente lo gana a esta tierra ósea? Una chispa allí pienso en mis ausentes. Sacro, pleno de un fuego sin materia, ofrecido a la luz terrestre trozo, me place este lugar alto de Teas, hecho de oro, piedra, árboles oscuros, mármol temblando sobre tantas sombras. Allí la mar leal duerme en mis tumbas.
Thank you.
¿Dónde queda entonces el pensamiento en relación con la poesía? Ya hemos dicho cómo la poesía, como arte fabricado a partir del material verbal, es un ejercicio intelectual que requiere de todas las funciones del pensamiento. ¿Pero y el pensamiento abstracto? Para Valéry, el papel abstracto del pensamiento viene dado por la imaginación.
El pensamiento es, en suma, el trabajo que hace vivir en nosotros lo que no existe, que le presta, lo queramos o no, nuestras fuerzas actuales, que nos hace tomar la parte por el todo, la imagen por la realidad, y que nos produce la ilusión de ver, de actuar, de sentir, de poseer independientemente de nuestro querido viejo cuerpo, que dejamos, con su cigarrillo, en su sillón, a la espera de recuperarlo bruscamente.
Al idólatra aparta, perra espléndida, cuando con sonrisa de pastor, solo, apaciento carneros misteriosos, rebaño blanco de mis quietas tumbas. Las discretas palomas de allí aléjalas, los vanos sueños y ángeles curiosos.
Estas reflexiones sobre la poesía llevan a Valéry a considerar que entre todas las artes, esta es, precisamente, la que coordina la mayor cantidad de partes o de factores independientes, el sonido, el sentido, lo real y lo imaginario, la lógica, la sintaxis y la doble invención del fondo y la forma.
Pero también destaca la importancia de la recepción, del efecto, aquello que él ha denominado estado poético. Para él, los poetas, a través del material verbal, deben constituir una voz pura, ideal, capaz de comunicar sin debilidades, sin esfuerzo aparente, sin herir el oído y sin romper la esfera instantánea del universo poético, una idea de algún yo maravillosamente superior a mí.
Llegado aquí, pereza es el futuro. Rasca la sequedad, nítido insecto. Todo ardido, deshecho. Recibido en quien sabe que esencia rigurosa. La vida es vasta, estando ebrio de ausencia. Y dulce el amargor, claro el espíritu. Los muertos se hallan bien en esta tierra, cuyo misterio seca y los abriga. Encima, el mediodía reposando, se piensa y asimismo se concilia. Testa cabal, diadema irreprochable. Yo soy, en tu interior, secreto cambio.
Sin embargo, como hombre de su tiempo, universalista y cosmopolita, Valéry se preocupó no solamente de las cuestiones de la poesía, sino también del arte en general. En Filosofía de la Danza, el poeta francés reflexiona sobre esta disciplina artística en particular, pero también hace lo propio con el arte en general.
Comienza por señalar la separación del arte y la vida pragmática, dado que este no desempeña una función vital para la sobrevivencia del organismo humano, pero asimismo señala que
el arte como la ciencia, cada uno según sus medios, tienden a hacer una especie de útil con lo inútil, una especie de necesidad con lo arbitrario. Y, así, la creación artística no es tanto una creación de obras, como una creación de la necesidad de las obras. Pues las obras son productos, ofertas, que suponen demandas, necesidades.
A tus temores solo yo domino. Mis arrepentimientos y mis dudas son el efecto de tu gran diamante. Pero en su noche grávida de mármoles, en la raíz del árbol, vago pueblo, ha sumido tu causa lentamente.
En una densa ausencia se han disuelto. Roja arcilla absorbió la blanca especie. La gracia de vivir pasó a las flores. ¿Dónde del muerto frases familiares, el arte personal, el alma propia? En la fuente del llanto larvas hilan. Agudos gritos de exaltadas jóvenes. Ojos, dientes, humedecidos párpados. El hechicero seno que se arriesga. La sangre viva en los labios que se rinden. Los dedos que defienden dones últimos. va todo bajo tierra y entra al juego.
¿Y tú, gran alma, un sueño acaso esperas, libre ya de colores del engaño, que al ojo carnal finge en onda y oro? Cuando seas vapor tendrás el canto. Ve, todo huye, mi presencia es porosa, la sagrada impaciencia también muere. Magra inmortalidad, negra y dorada, consoladora del horroroso lauro, que maternal seno haces de la muerte, el bello engaño y la piadosa argucia, quien no conoce, quien no lo rechaza, al hueco del cráneo y a la risa eterna.
Deshabitadas testas, hondos padres, que bajo el peso de tantas paladas, sois la tierra y mezcláis nuestras pisadas. El roedor gusano irrebatible para vosotros no es que bajo tablas dormís. De vida vive y no me deja. Amor quizás u odio de mí mismo, tan cerca tengo tu secreto diente que cualquier nombre puede convenirle. ¿Qué importa? Mira, quiere, piensa, toca. Agrádale mi carne, aun en mi lecho, de este viviente vivo de ser suyo.
Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea, me has traspasado con tu flecha alada, que vibra, vuela, y no obstante no vuela. Su son me engendra y mátame la flecha. Ah, el sol, y qué sombra de tortuga, para el alma, veloz y quieto Aquiles. No, no, de pie, en la era sucesiva. Cuerpo mío, esta forma absorta quiebra. Pecho mío, el naciente viento bebe. Una frescura que la mar exhala. Ríndeme el alma, oh vigor salado. Ganemos la onda en rebotar viviente.
Sí, inmenso mar dotado de delirios. Piel de pantera, clámide horadada. Por los mil y mil ídolos solares. Hidra absoluta, ebria de carne azul. Que te muerdas la cola destelleante en un tumulto símil al silencio. Se alza el viento, tratemos de vivir. Cierra y abre mi libro en el aire inmenso. Brota audaz la ola en polvo de las rocas. Volad, páginas todas deslumbradas, olas, romped con vuestra agua gozosa, calmo techo que foques merodea.
Paul Valéry falleció el 20 de julio de 1945 y fue enterrado en el lugar cuyas imágenes le dieron vida al poema que acabamos de escuchar y que, en honor al escritor francés, cambió su nombre al Cementerio Marino.
Esperamos que hayan disfrutado esta emisión. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla, y en la realización y locución, Laura Gómez, Sebastián Martínez, y quien les habla, Jesús Córdoba.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.